1:06, soy Ainhoa Clavel, estás escuchando Mediodía COPE y hoy se cumplen 40 años de la trágica pantanada de Tous.
Y el coche me lo dejé en la estación de Alcira. Me vino justo llegar a eso, coger el coche, irme por otro camino. Me tuve que ir por allá por Carlet y por ahí por la montaña para poder llegar a casa porque estaba todo inundado. El canal se desbordó y todo, y no se podía pasar por ningún sitio. Cuando vine aquí, estaba aquí toda la tragedia.
Habían guardias civiles, me acuerdo yo, ahí arriba en la puerta del ayuntamiento, y eso estaba... Si hay alguna fisura, pero vayan saliendo, no pasa nada, pero vayan saliendo. No pasa nada, pero vayan saliendo. Algo pasaba.
La verdad es que desgraciadamente sí que algo pasaba. Estas son las voces de algunos de los vecinos que vivieron ese trágico 20 de octubre de 1982. Escucharás en tan solo unos minutos el reportaje de nuestros compañeros de informativos con audios inéditos de aquel día y con la mejor información, por supuesto. Además, te contamos cómo ahorrar en tiempos de incertidumbre con nuestro compañero Santiago Pacheco. Y otra cosa, ¿sabes que el cementerio de Valencia es el mejor de toda España? Sí, sí, ayer mismo le otorgaron ese premio y hoy te contamos por qué se lo merece. Y acabaremos, como siempre, con nuestro espacio habitual desde la isla de COPE, que nos iremos hasta las Islas Feroe, donde se está cometiendo una auténtica masacre con delfines. Este pasado mes de julio se mató a casi 1.400 delfines solamente por ocio. 1:07, no te muevas porque vamos ya mismo. Antes, como cada día, la información de servicio. ¿Cómo está el tráfico en las principales carreteras de Valencia? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de Valencia, en la A3, a la altura de Contreras, hay un camión incendiado justo en el puente del lago que corta un carril en sentido Valencia. Precaución en este tramo iría. En el resto de carreteras de la comunidad, situación bastante tranquila, aunque precaución por el viento y la lluvia. Ya saben, extremen la precaución al volante.
Y nos vamos ya hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia para saber cómo están las calles de la ciudad. Mar San Juan.
Buenas tardes. En estos momentos el tráfico está bastante tranquilo dentro de Valencia. Destacar que siguen las obras en el cruce de Pérez Galdós con San José Calasanz, en el acceso a Mislata desde la calle Democracia y en Avenida Constitución de salida, lo que podría complicar la circulación en algún momento del día. Recordar, por otro lado, que podéis consultar el recorrido y cortes del tráfico por el medio maratón de este domingo en la web valencia.es y en redes sociales del Centro de Gestión de Tráfico. Y eso es todo por ahora.
Con 20 grados vamos a conocer el tiempo que tendremos para esta tarde. Said.
Buenas tardes, hoy jueves en Valencia, cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones dispersas en el interior. También probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas en descenso en el interior, localmente notable y sin cambios en el litoral. Con 28 grados de máxima en Xàtiva, 27 en Ontinyent, 26 en Valencia Ciudad, 25 en Gandía y 23 en Requena. Además, en el litoral, viento de componente norte de flojo con intervalos de moderado y en el resto, viento de componente este. Mañana viernes esperamos en la mitad norte cielo nuboso o cubierto, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas remitiendo por la tarde. En el resto, intervalos nubosos tendiendo en el tercio sur durante la mañana a poco nuboso. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 31 de máxima en Ontinyent, 30 grados en Xàtiva y Valencia y 25 en Gandía y Requena. Además, en el litoral, viento del sur y suroeste de flojo a moderado, y en el resto, viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora sí es momento de saber qué está ocurriendo en la ciudad, en la provincia y en la comunidad valenciana con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz, porque además estamos muy pendientes de este lunes, ya que se aprueba el decreto de la reforma fiscal.
Ainhoa, buenas tardes. Lo anunció oficialmente el presidente Puig el pasado 27 de septiembre y tendrá cuerpo ya y se plasmará en negro sobre blanco el próximo lunes. Decreto por el cual, te recuerdo, que esto tiene algo de trampa también, que se baja la tasa y la presión fiscal para aquellas rentas inferiores a los 60.000 euros, pero que tiene alguna connotación más. Chimo Puig esta mañana lo ha anunciado así.
El lunes próximo se reunirá el Consell y abordará la reforma fiscal que vaig anunciar així. S'aprovarà el dilluns, però a més, que s'aprovarà també la llei de mesures, però a més, continuem treballant perquè per al pressupost de l'any següent, de l'any 23, continuarem avançant en la progressivitat fiscal.
Ese és el titular. Epígrafes. ¿Se aprueba el lunes? Sí. ¿Hay acuerdo con sus socios de gobierno a esta hora? ¿Compromís y Podemos? No.
No.
En la ley de acompañamiento, que también se incluye en ese decreto del lunes, acompañamiento de los presupuestos, ¿va a ir un aumento de la presión fiscal para las rentas de aquellos que más tienen? Sí, que es lo que pedía Compromís. Con lo cual, ojo, porque tampoco es una bajada de impuestos tan selectiva como había anunciado el presidente Puig. Siguiendo con temas económicos preocupantes y graves. Sabes que estamos muy pendientes de cómo lo está pasando el sector del azulejo, porque en la Comunidad Valenciana, después del turismo, es probablemente la pata económica más importante sobre la que se sustenta la economía valenciana. En COPE, a nivel nacional, nuestra jefa de economía, Marta Ruiz, ha hablado con Álvaro Echevarría, que es el vicepresidente de Aster. Y ojo, fíjate cómo están las cosas en lo que se refiere a la patronal azulejera, simplemente por el incremento del precio del gas y de la energía.
Pasamos de pagar unos 400 millones a nivel sectorial a pagar unos 1.000 millones en el año pasado. Y este año acabaremos pagando, si todo sigue en las mismas líneas, aproximadamente unos 2.500 millones, con lo cual estamos más que duplicando el precio el coste energético que vamos a soportar.
Y termino con sucesos, porque esta pasada madrugada, desgraciadamente, un conductor que ha dado positivo en el test de drogas ha atropellado mortalmente a dos operarios que trabajaban en la AP7 en tareas de mantenimiento a la altura de la localidad de Sagunto. Se ha dado la fuga, ha sido detenido y, como te digo, ha dado positivo en el test de drogas. Pasa en las próximas horas a disposición judicial.
Váyatela. Gracias, Vicente, por esta información que actualizaremos puntualmente en nuestros boletines, como siempre, y a las 2:30. Más información. Y ahora es tiempo de deportes, que a las 2:30 tendrás toda esta ampliación de la información deportiva, como te estaba contando. José Manuel Segarra, bienvenido.
Hola, Ainhoa, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, sigue habiendo información, no para el deporte, es así, la vida es así y esto es la radio en directo.
El día en el que no haya información, empecemos a preocuparnos.
Malos para nosotros.
Totalmente. Valencia es una ciudad que genera una serie de noticias a diario, como hay pocas, yo diría que en el mundo, y que sigue así por mucho tiempo, ¿eh?
Un poco trambólicas algunas, ¿eh?
También es verdad. Mira, ahora mismo están compareciendo en rueda de prensa dos personas que son poco habituales ante los medios de comunicación. De hecho, hay una que se está estrenando ante los micrófonos casi 3 años después de haber llegado a Valencia, lo cual es noticioso, sí. Evidentemente. Miguel Ángel Corona, que es el secretario técnico, el director de fútbol o el director deportivo, como le quieras llamar, del Valencia, de las últimas temporadas, está ofreciendo su primera comparecencia pública, y ya digo, desde hace apenas unos minutos, en la sala de prensa de Mestalla, para decir, acaba de empezar, repito, por ejemplo, que Jorge Méndez es un agente más, que simplemente ha tenido trato con él para hablar o negociar por jugadores que representa a Jorge Méndez, que el trato ha sido exquisito y nunca nada más que eso, que se está defendiendo un poco de su gestión y diciendo que, bueno, pues futbolistas como Mamardashvili, como Gallá o como Cavani están en el Valencia porque él ha sido quien ha gestionado, quien ha negociado directamente sus contratos. Y a su lado está hablando Javier Solís, que es el nuevo director corporativo del Valencia. Desde que llegó Lee Hoon, está tratando de, ella le llama, como le llama en inglés, un management local, es decir, una gestión local en el Valencia con gente de la casa, lo cual no es mala idea, porque son los que saben cómo se cuecen las habas en este club. Pues bien, Javier Solís, que lleva la intemerata de años en el club, desde el despacho jurídico, está tratando ahora un poco de hacer la portavocía del Valencia iba a hablar en esta comparecencia sobre todo de cómo está, en qué punto está la gestión con el ayuntamiento para el nuevo estadio, para el nuevo Mestalla. Bueno, os contaremos a las 2:30 cuál es el resumen de todo lo que está ocurriendo en esa comparecencia, repito, que se está produciendo en Mestalla. Además, te cuento rápidamente que hoy tenemos baloncesto, que a las 8:45 vuelve a jugar Valencia Basket y vuelve a jugar en Estambul, en este caso en la zona asiática de Estambul, contra Fenerbahce. Que Fenerbahce
da igual de bien.
Ojalá. Fenerbahce ha empezado fabulosamente bien la Euroliga, ha ganado sus 3 partidos, tiene muy buen equipo. Valencia Basket llega con las 2 bajas y desde las 7:30 de la tarde lo contaremos en este mismo punto del dial.
Pues estaremos muy atentos a las 7:30, pero por supuesto, primero a las 2:30, la mejor información con el mejor equipo de deportes. Gracias, José, por esto.
Hasta luego.
Por esta información. 1:16. Enseguida nos metemos de lleno con todo lo que te estábamos avanzando, sobre todo con esa fecha marcada en rojo en el calendario, la Pantanada de Tous.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevas escuchándolo toda la mañana en este mismo punto del dial, en la 92.0, porque desgraciadamente es un día que nos ha marcado a todos y que sigue vigente en la memoria de los valencianos. 20 de octubre de 1982. La presa no resistía, así lo comentábamos y lo contábamos aquí en Radio Popular, que es el nombre que recibía antes COPE Valencia. Escucha todo lo que han preparado nuestros compañeros de informativos para revivir este día.
El pantano de Tous, la riada trágica.
Pueblos vacíos completamente, que habían sido desalojados por completo.
Pantano de Tous destruido.
Si lo conoces, donde vayas, a cualquier punto de España. Yo soy del pueblo de la Pantana de Tous.
No quedó nada.
Dando nombres de personas que están en tal sitio, de manera que la gente, gracias a nosotros, sabe que sus familiares están vivos.
La presa de Tous no ha resistido. Una tercera parte de esta presa se ha venido abajo, se ha derrumbado absolutamente.
La madrugada del 20 de octubre de 1982 comienza a llover de forma continua e intensa en la provincia de Valencia. Es miércoles. Las noticias sobre los diferentes sucesos y problemas que la lluvia está provocando comienzan a llegar a la redacción de Radio Popular de Valencia.
El agua se ha llevado un autobús de trabajadores de la central nuclear de Cofrentes sobre las 6 de la mañana, dejando algunas víctimas mortales. El río Sellén se ha desbordado. El agua corta las carreteras en Fuente La Higuera.
Noticias que poco a poco van confeccionando unos informativos que terminarán confirmando lo que finalmente será una tragedia. A las 10 de la mañana, la información de servicio de carreteras cortadas por la lluvia comenzará a dar una previsión de lo que más tarde serán unas poblaciones que quedarán aisladas por las inundaciones.
Los registros esa mañana alcanzan los 638 litros por metro cuadrado en Jarafuel, 652 en Bicorp, 576 en Cofrentes o 546 en Ayora. Similares cantidades las que se recogieron en municipios como Llíria, Chelva, Segorbe, Requena o Buñol días antes de la riada del 57.
Los 1.229 habitantes de Gavarda amanecen ese 20 de octubre con 1 metro de agua de altura en la entrada del pueblo. La Guardia Civil, desde Tous, emite una orden muy clara por radio.
¡Rápido! ¡Ahora! ¡Es necesario evacuar!
¡Atención!
Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Habla la redacción de Radio Popular.
Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil
ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo a ser posible sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gavarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rodglà. En alerta, sin evacuar, deben quedar prevenidas las poblaciones de Játiva y Alcira.
En Radio Popular de Valencia se hacen eco de estos hechos y cuentan a esas horas.
La inquietud de una grave amenaza está extendiéndose por los pueblos valencianos de la ribera del Júcar. Ha llovido mucho, el río crece y hay anomalías en la presa de Tous. Los micrófonos de Radio Popular informan de todo ello.
El Júcar se ha desbordado, se ha cortado la carretera con Antella. Gavarda debe ser desalojada.
A mediodía el agua ya entra en las casas de la población de Beneixida y se producen los primeros rescates de vecinos. En marcha los servicios de emergencia, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Y una petición.
Más helicópteros para ayudar con los rescates.
Las miradas también se centran en la situación que está viviendo la presa de Tous en ese momento. En la cabecera del pantano se están produciendo lluvias torrenciales con registros de 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. A primera hora del día, la presa ya rebosaba. La información oficial que llega desde Gobierno Civil es...
La presa no tiene fisuras.
Maruja Ortega, vecina de Tous.
Iban guardias civiles, me acuerdo yo, ahí iba la puerta del ayuntamiento. Y, ¿hay alguna fisura? Vayan saliendo, no pasa nada, pero vayan saliendo. ¿Algo pasaba?
Se ha dado orden de apertura de compuertas. Sin embargo, esto último finalmente no será posible. No hay luz. Y el grupo electrógeno que se había pedido no puede llegar por las inundaciones en las carreteras que llegan hasta allí. Sin corriente eléctrica, las compuertas no podrán abrirse. Inundaciones y rescates también en las poblaciones de Señera y Sumacárcer. Con la presa ya rebosando el agua, algunas voces ya empiezan a intuir que una tragedia está a punto de producirse.
Salvador Barber, periodista de Radio Popular de Valencia.
Han captado que hay riesgo de que se rompa la presa de Tous. Recuerdo que le llamo yo a Rita Barbera. Ah, no pasa nada. Pero como ya empezamos a oír la voz de un guardia civil que decía, esto se va a hacer puñetas. Rita Barbera cumplió lo que decía el gobernador, que estaba todo controlado, que había llovido mucho, pero que no había ninguna señal de que pudiera haber un riesgo de hundimiento de la presa. Y le digo, bueno, mira, Rita, dile a José María del Río que yo no quiero tener muertos en mi conciencia, ¿eh? O lo da él o lo doy yo, que lo que quiera, que lo doy yo o lo da él.
Las horas pasan. Antes de caer la noche, llega a las redacciones una nota del gobernador civil, José María Fernández del Río, para que las emisoras de radio emitan órdenes de evacuación para 6 poblaciones y alarma para otras 2. Lo hace el periodista José Miguel García, quien además advierte que quien pueda suba a zonas altas de montaña. El cartógrafo Jorge Ruiz y varios periodistas de la redacción examinan mapas topográficos para encontrar caminos elevados y poder llegar así a las zonas afectadas. Nadie puede llegar a esas zonas inundadas. A partir de ese momento, las noticias que Radio Popular emite son también las de los propios vecinos, las de las familias angustiadas por su situación y la de los suyos.
Mi Juanito estaba en Villanueva, en el instituto, y él le dio como un ataque de nervios. ¡Que me lo traigan! ¡Que me lo traigan! Que pasaron 4 días nosotros sin saber. Bueno, nos llamó un hombre y nos dijo que se los llevaba él a su casa, porque allí en el instituto preguntaron que, como ya no se podía pasar para aquí...
José Domènech, alcalde de Tous entre 1979 y 1983 por la UCD.
El coche me lo dejé en la estación de Alcira. Me vino justo llegar a eso, coger el coche, irme por otros caminos. Me tuve que ir por allá, por Carlet y por la montaña para poder llegar a casa porque estaba todo inundado. El canal se desbordó, no se podía pasar por ningún sitio. Cuando vine aquí, estaba aquí toda la tragedia.
A las 12 de la noche llega el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, al Palacio del Temple, donde ahí reconoce...
Finalmente, la cosa es más grave de lo que nos temíamos.
Más tarde, el gobernador José María Fernández del Río ofrece una rueda de prensa en la que no consigue solventar la duda sobre si la presa ha reventado o ha erosionado. La noche ha sido eterna para muchos. Tras ese primer día de lluvias, inundaciones y primeros rescates, Radio Popular de Valencia toma la decisión de grabar y radiar un mensaje de esperanza y apoyo a los valencianos aislados, a aquellos que se han visto obligados a abandonar sus casas con lo puesto, a los que buscan de forma desesperada una localización en altura para evitar ser engullidos por el agua y el barro. La voz de este mensaje la pondrá María Ángeles Sempere, quien deberá dar muestra de aplomo para no romper a llorar.
A todos los valencianos que están en el monte con un transistor, a los que han huido de sus casas y pueden oírnos, Radio Popular de Valencia quiere hacerles llegar las palabras de aliento, el ánimo y la solidaridad de los demás hermanos de Valencia. Las autoridades y el pueblo de Valencia capital.
A la mañana siguiente sale el sol. Comienza una segunda fase de rescate de personas. En la emisora siguen emitiendo mensajes de oyentes que preguntan por sus familias, qué ha sido de ellos, en qué situación están, y por el contrario, otros que han conseguido salvarse y quieren decirle a los suyos que se encuentran bien porque no hay forma de ponerse en contacto con sus seres queridos. No hay comunicación posible. Hay que decirle a la familia que se está vivo y dónde se encuentra uno. Para el director de Radio Popular de Valencia, José María Cruz Román, la emisora puso en marcha en ese momento los servicios de socorro.
José Miguel García, periodista de Radio Popular de Valencia.
¿Qué hacemos yendo a sitios donde nadie ha ido, la radio servicio, y dando nombres de personas que están en tal sitio, de manera que la gente, gracias a nosotros, sabe que sus familiares están vivos? Y aquí hay una gran labor de coordinación. Poro, allá donde puede y le dan nombres, toma nota y nos dice. Alguien aquí lo tiene que transcribir. Y hay que meterlo en una gran lista, para evitar repeticiones, para estar seguros.
Esa mañana del 21 de octubre, en la redacción de Radio Popular de Valencia, se toman varias decisiones. Tanto el periodista Luciano Romero como el conductor Vicente Nacher viajarán en un Land Rover hacia las zonas afectadas y que lleguen hasta donde puedan. Tras la negativa de poder subir a un helicóptero oficial para sobrevolar la zona, no queda más remedio que utilizar las carreteras que puedan estar mínimamente despejadas. Así que Sento Aguiló y Boro Barber se suben a la unidad móvil y parten en dirección a Tous. Las muchas carreteras cortadas e intransitables obliga a la unidad móvil a dar un rodeo por Tous Viejo, donde las vías por las que se puede circular son un hervidero de vehículos de ayuda y rescate. Esta circunstancia permite a los redactores de Radio Popular de Valencia ser testigos de varios rescates, entre ellos el de Benimuslem. Más de 300 personas esperaban en aquel momento el rescate sobre los tejados de sus casas. En ese instante llegan los helicópteros. Consiguen salvar de las aguas a niños, ancianos e inválidos. Serán los primeros en ser rescatados. Llegarán empapados, con frío, rompiendo a llorar. La emoción tras el salvamento. El pueblo quedará a salvo en pocos minutos.
La cosa más emocionante que he transmitido en mi vida. En Yaurí, la carretera llega un momento que ya no hay tozano allí y todo lo demás era el océano. Y en el océano aparecía, 500 metros de donde estábamos, en un tejado de una casa, el agua llegaba a la mitad de las vertientes del tejado. Y a caballo allí estaba un hombre con 3 o 4 niños. Y desde allí fuera estábamos viendo que allí se ahogaban y no se podía hacer nada. Hasta que llegó a las 3 de la tarde un helicóptero y lo rescató. Y a mí me pilló en directo. Y entonces, claro, yo estaba transmitiendo en directo en el Informativo Nacional. Lo bajó el helicóptero, lo cogieron. Joder, a mí me saltaron las lágrimas y se me rompió la voz. Coño, me estoy emocionando ahora.
A última hora de la noche, la unidad móvil con Salvador Barber y Sento Aguiló consiguen llegar a lo alto de una montaña que flaquea el embalse de Tous. Y lo consiguen tras sortear caminos e incluso camiones cruzados en los accesos a la presa, con orden de no dejar pasar a nadie. Es en ese momento cuando consiguen tener visión del dique. Es el primero en verlo, el primero en poder confirmarlo, a través de los micrófonos de Radio Popular en directo.
Hemos podido llegar hasta el pantano de Tous y efectivamente las informaciones que teníamos indirectamente obtenidas se confirman. La presa de Tous no ha resistido. Una tercera parte de esta presa se ha venido abajo, se ha derrumbado absolutamente. Ahora vemos discurrir a nuestros pies, desde la altura en la que nos encontramos sobre la presa misma, el agua del Júcar. Baja caudaloso, pero mansamente ya, no teniendo obstáculos que lo retengan.
La presa soltó de golpe 120.000 metros cúbicos de agua, inundando tres comarcas, ahogando 30 pueblos, formando una lengua de agua de 53 kilómetros desde Tous a Cullera.
La presa de Tous no ha resistido.
Dijo la radio que ya había reventado.
La información deslizada desde las instituciones distaba mucho de lo que estaban viendo en esos momentos. En ese sentido, José Miguel García recuerda el descontrol y la falta de información veraz que provenía de Gobierno Civil en relación al estado de la presa.
De madrugada, yo voy a Gobierno Civil con la unidad móvil y entro en directo y entrevisto a Calvo Sotelo, a la sazón presidente del Gobierno, bajando las escaleras de Gobierno Civil, y le pregunto: señor presidente del Gobierno, ¿qué tiene que decirnos usted de la caída de la presa de Tous? Que nosotros ya lo hemos dado. Y dice: la presa de Tous está cumpliendo su papel. Es decir, ellos se resisten todavía a que la presa de Tous ha caído.
Jueves 21 de octubre por la noche.
Comienzan a hacerse públicas las primeras listas provisionales de fallecidos y desaparecidos. Esa noche, la unidad móvil de Radio Popular seguirá en marcha por las diferentes poblaciones afectadas que permiten el acceso para seguir dando servicio.
Viernes 22 de octubre.
Los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía se dirigen hacia la zona. Desde un helicóptero observan las dimensiones de la tragedia. Aterrizan en una explanada que hay en la montañeta, junto al santuario de la Virgen del Yuc. Allí se ha arbitrado un centro de ayuda para damnificados. Mientras tanto, la situación de las poblaciones afectadas sigue su curso y poco a poco el barro va desapareciendo. Los redactores que se encuentran a pie de la noticia van explicando lo que ven. Como explica el periodista Gonzalo Moure, hay que radiar la foto.
Entrar prácticamente tal como se retiraba el agua, ¿no? Que íbamos entrando pues en las iglesias y en las escuelas tal como se retiraba la pantanada, con todo el barro y sin nadie en las calles, pueblos vacíos completamente, que habían sido desalojados por completo, y entonces entrábamos y íbamos haciendo lo que llamaba Cruz Román fotos sonoras. Veo en estos momentos el agua bajando por el altar de la iglesia y las carreteras cortadas. Recuerdo, por ejemplo, muy bien que retransmití así una foto en directo de unas vacas en el tejado de una casa.
Sábado 23 de octubre.
La solidaridad del pueblo valenciano también se convirtió en noticia. A la emisora llegaban las noticias de ofrecimientos de ayudas por parte de todo tipo de entidades e instituciones. Trabajadores de diferentes empresas que renunciaron a horas extras y otras percepciones a favor de los damnificados. Firmas comerciales que ofrecieron y enviaron gratuitamente sus productos a las zonas afectadas.
Luego vinieron aquí, toda la contornada, el juez de primera instancia, el alcalde todo de Albelite y todo. Aquí admitimos media ribera, abrimos la iglesia, se cobijaron. Casas particulares, pues no trajeron aquí cosas de todos los sitios. Y luego los repartimos por ahí a la gente, comestibles y ropas y todo eso.
1.000 personas de Albelite se refugiaron aquí. Tuvieron que abrir todo, la iglesia, campos de deportes, todo lo que había para que la gente se refugiara. Y en las casas muchas personas albergaron a gente, ¿eh?
La pantanada de Tous supuso una riada de 16.000 metros cúbicos por segundo. Es el equivalente al caudal del río Mississippi. Hizo desaparecer los municipios de Gavarda y Beneixida. Dañó gravemente Tous, Sumacárcer, Alberic, Carqueixent, Alcira, Alchemesí. Dejó 40 fallecidos y 300 millones de euros en daños. Desde 1999, una nueva presa con una capacidad máxima de 340 hectómetros cúbicos custodia las aguas. Los pueblos reaparecieron, otros se reconstruyeron. En ellos placas que recuerdan a vecinos y visitantes: hasta aquí llegó la pantanada. Y ese mes de octubre de 1982, en la memoria de todos ellos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Y antes de seguir contándote las historias que más te interesan, es momento de que sepas que no tienes que dejar que el cambio de hora te altere, ya que esta vez tienes 3x2 en una selección de productos de parafarmacia Mundo Natural. Cal Plus Melatonina, Vale Ser, Estrés Balance Bional, 20 cápsulas, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, por compras superiores a 40 euros. Te asesoran gratis en el 91-446-0000 o en info@parafarmaciamundonatural.es. Recuerda que esta promoción no es acumulable ni aplicable a 3 unidades del mismo producto y es válida en Parafarmacias Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La banca son tochi walls.
En l'horari no. En Caixa Popular t'oferim l'horari més extens del sector bancari. Matí i vesprada per facilitar-te la vida. Caixa Popular, on toca estar.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Val d'Uixó.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y antes de acabar nuestro programa de hoy, quiero contarte una historia que me encanta. Ya sabes que el cementerio de Valencia es uno de los mejores cementerios de España, pero ahora lo es un poco más, si cabe, ya que la revista Dios Cultural le ha otorgado el premio al mejor cementerio. Sí, sí, seguidos de Bilbao, Castro Urdiales, otro en Asturias y otro en Galicia, pero el de Valencia sigue a la cabeza. Sabes que aquí en Mediodía, COPE más Valencia, hemos hablado alguna vez de las rutas del silencio, de todo lo que podemos encontrar en el cementerio en cuanto a arte, y por eso mismo hemos querido llamar a su concejal, a Alejandro Ramón, que es el concejal de cementerios, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo han recibido la noticia. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Pues mira, muy contento, ¿no? De tener un motivo, un mes, pero estar orgulloso de esta ciudad en la que vivimos, que es Valencia, que pues mira, se acaban de enterar de que en preguntas que es premia yo cementería de España. O sea que estén entre sorpresos y contentos.
¿Qué podemos encontrar en el cementerio de Valencia para que publicaciones como esta a nivel nacional se hayan fijado en nosotros?
Bueno, la verdad es que el Cementerio General de Valencia es un cementerio gran y es un cementerio antiguo, de 21 secciones, 21 ampliaciones, y además es un cementerio que comienza a construirse en el segle XIX. Per tant, lo que trobem només entrant en esa secció primera, pues es un espai en un patrimoni arquitectònic pues molt ric, hi ha uns mausoleos de segles passats que tenen pues una arquitectura i un simbolisme molt curiós i per això molt, molt important, però és que també tenim moltes històries, no?, que conten aquests cementeris, les diverses seccions, i per això tenim la ruta del silenci, que és una ruta guiada gratuïta, que qualsevol veí, recordem que se pot apuntar entrant només a la web, no?, rutadelsilenci.com, i on se conten aquestes anècdotes, aquestes curiositats, i aquest patrimoni que moltes vegades està ocult perquè no entra al cementeri si no és el dia de Tots Sants, i que en aquestes rutes el que fem és donar-lo a conèixer de manera, pues, això, amena, divulgativa, i per a tots els públics. Entonces, això unit a altres polítiques, jo crec que ha fet que sigui considerat com el millor d'Espanya, no?
Sí, porque además el jurado ha estado compuesto por profesionales del sector, no solo funerarios, sino también especialistas en arte, historia y medio ambiente. Y en cuanto a arte, sin duda alguna, quien se ha acercado al Cementerio Municipal de Valencia sabe lo bonito que es. Tú, Alejandro, ¿con qué zona, con qué parte de ese cementerio, en cuanto a arte se refiere, te quedarías?
Bueno, a mi m'agrada molt el pati de columnes, que és un dels patis de columnes més grans d'Espanya en quant a cementeris. I la veritat és que hi ha molts mausoleos. Per exemple, està l'Àngel del Silenci, bueno, hi ha mausoleos dedicats a artistes, hi ha a personalitat del segle passat. Tenim inclús el sarcòfag de Blas Cribáñez, que va posar fa poc, en entrar al cementeri. O sigui, hi ha molts punts que són curiosos i que són dignes de visita.
Pues Alejandro Ramón, enhorabuena por ese premio como concejal de cementerios. Bueno, y ahora se acerca, está muy cerquita el día 1 de noviembre, que imagino que estaréis ya preparando todo el dispositivo para el Día de Todos los Santos.
Sí, de fet, enguany serà el 1 de novembre ja en total normalitat, perquè ja s'ha acabat aquesta pandèmia i estem fent tots els preparatius. I a més, les persones que vinguin el dia 1 tindran una novetat, que és que en la secció de neu anem a inaugurar la setmana que ve un monòlit en record també de les víctimes del nazisme, no? Per a recordar quasi un centenar de persones de la ciutat de València que varen passar per caos de concentració del règim nazi i que volem fer-li aquest homenatge i volem que tinguin aquest espai que inaugurarem i obrirem recentment en la secció de neu i que les persones que vagin el dia 1 pues ja el podran contemplar.
Pues desde aquí emplazamos a todo el mundo que además puede meterse en la página web museodelsilencio.com y ver todas las maravillas que hay e inscribirse en las rutas de manera gratuita, porque de verdad que merece la pena dar una vuelta, no solo en el Día de Todos los Santos, sino cualquier día es bueno, porque más que un cementerio también es un museo. Alejandro Ramón, concejal de cementerios, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ilusiónate con Lotería Manises, la administración de la suerte. Ya llevamos repartidos más de 350 millones en premios. Este año ven a por tus décimos a Manises, el pueblo de España donde más veces ha tocado el gordo de Navidad. Busca tu número favorito en Lotería Manises y a por el gordo. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en A Bordo.
Filetes de dorada a 3,99 euros. Empanadillas de atún a 90 céntimos. Rabas de calamar empanadas a 2,69 euros.
También puedes realizar tus pedidos online con servicio en 24 horas en la web hogar.abordo.es.
Sigue la pasión turca de Valencia Basket.
El triple de Sam sobre la bocina.
Este jueves desde las 7 y media de la tarde, Fenerbahce, Valencia Basket. Hay tiempo de juego, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Yo no tenía muchas dudas, pero bueno, rectificar es de sabios.
Escúchalo en COPE más Valencia,
92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego.
Nadie te lo cuenta como nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuas escuchando la mañana de COPE más Valencia y como cada semana es momento de hablar de medio ambiente, de concienciación, un poquito también pues de ecologismo, de cómo nos afecta en nuestro día a día. Y hoy vengo a contaros una práctica, yo la desconocía, Me he quedado en shock y quiero que tú también la sepas. Por eso tenemos con nosotros a Carla y Mar, que es portavoz de la ONG Shalom, que están semana tras semana con nosotros, descubriendo muchas cosas que ocurren no solo en la ciudad de Valencia, sino en todo el mundo y que son una auténtica catástrofe a nivel medioambiental. Por eso le damos la bienvenida. Carla, bienvenida.
Hola, buenos días, Ainhoa, ¿qué tal?
Bueno, hoy nos traes una noticia, bueno, más que una noticia, es una historia muy escabrosa. Es como, para que nos entendamos todos, como cuando se tiraban las cabras del campanario en España.
Sí,
pues
algo parecido,
salvando las distancias, sigue ocurriendo a día de hoy, en el 2022, en las Islas Feroes.
Eso es, bueno, es una práctica que cada año nosotros nos llevamos las manos a la cabeza y lloramos lágrimas de sangre cuando nos enteramos que sigue ocurriendo, pero parece ser que ni todo el grito que se puso el año pasado en el cielo de todos los compañeros y compañeras de las demás asociaciones ecologistas y conservacionistas alrededor de todo el mundo ha conseguido frenar esta práctica. Y ya vamos por la sexta o séptima grim, que es como ellos le llaman, matanza de cetáceos en las Islas Feroe.
Vale.
En 6 meses.
Para poner en contexto a quien nos está escuchando, tan solo lleva 6 años haciéndose esta práctica.
Uh-huh.
¿En qué consiste?
Realmente lleva muchos años, lo que pasa que desde los últimos 6 años hemos puesto el grito en el cielo, ¿vale? Lo que ocurre ahí no es que estos 6 meses han sido un shock para todos nosotros. Bueno, el año pasado por estas fechas se alzaba la voz porque consiste básicamente en que barcos pesqueros de la zona a nivel recreativo, porque no se hace nada con esta carne luego de estos animales, como que acorralan a grupos numerosos de cetáceos, que son ballenas y delfines, en un tramo de bahía en las Islas Feroe, para que la gente que está en la orilla los masacre, los asesine a sangre fría, pues con machetes, cuchillos y todo tipo de armas blancas, ¿vale?
Es increíble.
Nos parece impactante a este lado de Europa, nos parece impactante, y sobre todo lo que a día de hoy más nos impacta es que se trata de uno de los animales más inteligentes del reino animal. O sea, los cetáceos son animales inteligentísimos que se comunican con lenguajes diferentes, tal y cual lo hacemos los seres humanos, piensan muchísimo, son animales muy intuitivos y juegan con ellos para masacrarles. Entre estas masacres nos encontramos madres, crías, todo tipo de especies, desde delfines atlánticos, que es una especie que tienen allí, hasta esta última, que fue este pasado fin de semana, que mataron 200 y pico calderones. Eso es una locura, es una verdadera atrocidad.
Claro, y es que además eso también nos afecta a todos, ya quitando de lado, que es lo principal, que es la masacre, para que el pueblo de las Islas Feroe vaya a matarlos con machetes, esos barcos los acerquen, es que esto afecta también a la pesca, a la biodiversidad marina, a todos.
Eso es una matanza sin precedentes y sobre todo es una matanza sin justificación, porque no es ni bárbaro ni ancestral, porque antiguamente nuestros ancestros cazaban para comer o cazaban, pescaban para alimentarse.
Sí, pero no por diversión.
Meramente cultural y prácticamente diversión, y hablamos de números que no están matando uno a modo sacrificio, que por nuestro tinte ecologista y nuestro tinte conservacionista ya nos parecería una atrocidad, pero es que esto es una matanza de números, que estamos hablando de 1.400 delfines, 250 calderones. Aquí en Valencia hacemos hacemos proyectos enormes para conservar poblaciones mucho menores de 250 calderones.
Claro.
O sea, nosotros aquí salimos en la Comunidad Valenciana, los calderones están aquí, habitan aquí, es un animal que tenemos aquí, pero que tenemos muy vulnerable porque tenemos números muy 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 pequeñitos de esta especie en concreto. Y si no te vas a parques naturales o no te vas a lugares como las Islas Columbre, que es enfrente de Castellón, no los ves. Y hacemos proyectos para poder conservarlos que nos desvivimos por ellos. Entonces, ver esto que ocurre a no tantísimos kilómetros de aquí, se nos va la cabeza cada año.
Sí, sí, se va la cabeza y te rompe el alma, porque además sí que es verdad que hablando, El gobierno no está de acuerdo con esto, o sea, políticamente no se está de acuerdo con esta matanza masiva, porque no tiene otro nombre, no se le puede llamar ni fiesta ni tradición.
No.
Pero la gente del pueblo sí. O sea, ¿cómo lo expresan ellos, por ejemplo? Porque es que, claro, ¿qué defienden?
Es como todo, ¿no? Tenemos grupos que lo aceptan, tenemos grupos que simplemente miran para otro lado, que para mi punto de vista suelen ser los más peligrosos. Mirar para otro lado en este tipo de situaciones es lo peor que se puede hacer, porque favoreces a esa minoría que está haciendo esta práctica. Obviamente no va todo el mundo gritando al grito de a matar cetáceos, pero tenemos este grupo más rural que está más arraigada la costumbre entre ellos y lo hacen como práctica ancestral, y tenemos ese otro grupo que lo ha aceptado, que a lo mejor no está de acuerdo, pero que lo ha aceptado. Hace un año sí que es cierto que los dirigentes políticos prometió, tanto a la Comisión Europea como al resto de dirigentes políticos de todo el mundo, que iban a limitar la matanza, que iban a limitarlo a especies y a números. Estamos viendo que en estos últimos 6 meses, pues como te decía, han habido 6 o 7 greens, que es lo que les llaman, y es que el último fue este último fin de semana, que acorralaron a 250, creo que fue, o 225 calderones.
Sí.
225 calderones en esta bahía, y la gente fue con machetes, y las imágenes son, Ainhoa, impactantes. Nosotros siempre las hemos compartido y siempre decimos lo mismo. Por favor, si sois sensibles, absteneros de mirar estas imágenes, porque es un río de sangre, los cadáveres tirados por ahí, la gente repleta de sangre, sonriendo, y es que de verdad que no entendemos cómo puede seguir pasando esto a día de hoy.
La verdad, Carla, yo las he visto, es atroz. O sea, las imágenes, sí que es verdad que está bien avisar de que te pueden herir la sensibilidad, pero por otro lado está bien verlas, porque esto está ocurriendo. Es el 2022, tenemos que ser conscientes de que esto ocurre, y no tan lejos de nosotros, ¿sabes? Y es importante ser conscientes del entorno en el que vivimos y de cómo se sigue tratando a muchos animales. ¿Podemos hacer algo como valencianos?
Sí, se puede hacer algo como valencianos, aparte de conocer que nosotros tenemos esta especie aquí, tenemos calderones aquí en la Comunidad Valenciana, y que asociaciones como Xaloc hacen por preservarlos. Tenemos nada más y nada lejos, y nada más y nada menos, a nuestros compañeros de Sea Shepherd, que es una ONG como Xaloc, que son hermanos de Sal, y estamos hermanos con ellos desde hace muchos años, luchando porque esta práctica termine. Ellos están allí en las Islas Feroe y son testigo de todo lo que está ocurriendo. Ellos tienen, son quienes nos documentan todo esto y quienes comparten las imágenes para que luego nosotros podamos enseñároslas a los ciudadanos valencianos y podamos hacer algo, ¿no? Entonces, ellos tienen abierta una página web, Sea Shepherd de España, que si os metéis en Google, más que nada en Sea Shepherd España, tenéis tanto en redes sociales como en Google, en la primera página que aparece hay una opción que es un hashtag, que es Stop Green, que esto es la práctica esta que se hace en las Islas Feroe, y están recogiendo firmas para poder acabar con esta práctica.
Bueno, yo ya me estoy metiendo en esa página web, seashepherd.es.
Eso es.
Y ahí para firmar, y si no, a través de vosotros en Xaloc también podemos ponernos en contacto con vosotros, que seguro que nos vais a ayudar y a informar, porque en vuestras redes, como bien decías, también lo compartís.
Eso es, lo hemos compartido y estamos preparando un post para dar voz a esta campaña que están haciendo nuestros hermanos de Sal de Sea Shepherd, y se compartirá este miércoles de esta semana. Así que bueno, nuestras redes que ya conocéis, que es @xalocmar en Instagram y en Facebook, podréis acceder a esa campaña también.
Pues ahí queda, Carla Irmar, portavoz de Xaloc. Gracias por estar con nosotros aquí en la Isla de Cope. Un saludo.
Un saludo y buena mar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Minutos para las 2 del mediodía, y es momento de hablar de esa incertidumbre económica y de cómo conseguir, pues, ahorrarnos unos dineritos, que dice mi abuela, porque vamos, está la cosa para no ahorrarlo. Santi Pacheco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues yo siempre con tu abuela, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Toda la cosa...
Para debajo del colchón.
Lo mejor, yo creo que lo mejor es no pensarlo, sí, porque si no empieza a hacer números, con lo que le va a subir la hipoteca, con la subida de los tipos. Con lo que está subiendo, bueno, pues ya no te cuento lo de la gasolina, o sea, todos los memes que está viendo de lleva, cariño, lleva un sitio caro. Me parece la foto en la, llevando la cena gasolinera. Lo de la gasolina es, ay, es alucinante.
Sí, sí, sí.
Bueno,
que el barril baja.
Y todo, al final, ya está subiendo todo. La verdad es que, bueno, pues todos esperamos que esto sea una especie de turbulencia pasajera rápido, porque la verdad es que este nivel no se puede sostener. En cualquier caso, pues lógicamente van pasando los meses con una inflación, ya estamos en el mes de septiembre y la gente empieza a preocuparse. En ese contexto de preocupación generalizada por los precios, pues la Cooperativa Valenciana de Supermercados Consum hoy ha reunido a un panel de expertos para tratar precisamente de este tema, de ahorrar en tiempos de incertidumbre. Es un ciclo de encuentros sobre cuestiones pues relacionadas con la actualidad que está organizando esta cadena de supermercados. Y te cuento, bueno, pues algunos de los datos, por ejemplo, que hemos estado escuchando esta mañana, ¿no? Respecto a esta situación en la que la inflación evidentemente ya está afectando y mucho a los hábitos del consumidor. Por ejemplo, te cuento que el 49% de los consumidores, prácticamente la mitad, ya estamos comparando precios entre varios establecimientos. Esto es un 5% más que hace un año. La verdad es que no es normal. Uno elige al final su supermercado de confianza, normalmente que tiene cerca de casa, y al final, bueno, las diferencias de precios entre productos no te lleva a cambiarte de supermercado. Bueno, esta es la situación ahora, que se mira al céntimo y efectivamente la gente está empezando a comprar la leche en este sitio y, yo qué sé, las galletas en este otro.
Sí, sí, hábitos de consumo, cambiarlos.
Nos estamos gastando, dicen los expertos, lo mismo. Si antes nos gastábamos 80 euros a la semana, por poner un ejemplo, pues nos gastamos 80, pero claro, la cesta ha cambiado por completo cuando llegamos a la caja. Por ejemplo, ahora mucha pasta y desde luego muy poquito pescado y nada de marisco, por poner un ejemplo.
Y poquita fruta también.
Está creciendo.
La fruta
está... Sí. Está creciendo la marca propia, la marca blanca, un 3% hace más que hace un año, ¿no? Crecen las promociones de todo tipo por parte de las distintas enseñas. En el último año, y esto es llamativo, el desperdicio alimentario en los hogares ha disminuido un 12%. Se sitúa en mínimos históricos. A lo mejor, pues eso, en tiempos de bonanza, un huevo que tú cercano a fecha caducida, a lo mejor no te arriesgas. Y ahora mismo, aunque hayan pasado 3 días, te arriesgas porque no está la cosa para... ¿verdad? Más cosas. 68% de los hogares, que son un montón, han empezado ya a retenerse de ciertos gastos. Por ejemplo, antes íbamos al cine, No, ahora, si vamos al cine ya no cenamos. O si vamos de cena ya no vamos al cine.
O palomitas o cena, elige.
Y vuelve un poquito lo de la pandemia, que es lo de más que gastar fuera de casa, gasto dentro. Entonces, en este caso es verdad que salen ganando los supermercados, pero sí, porque monto la cena en casa. Pero eso ya, ese efecto ya se está notando, ¿no? Desde luego, el comprador a partir de ahora ya es menos impulsivo. Nada de ir al supermercado y de paso, mira, cae esto que me entra por los ojos, esto que lo ponen justo al lado de la caja para ver si caigo estos chicles que... No, de eso nada. Nos hacemos una lista y no nos salimos de la lista, vamos, milimétricamente, ¿no? Es otra de las cosas que se está empezando a notar. Y, bueno, ya no hay grandes compras quincenales. Hago una compra que me dura prácticamente todo el mes o medio mes. No. Ahora hacemos compras pequeñitas cada 2 o 3 días, pero tratando de afinar perfectamente en lo que nos llevamos.
Y porque no nos llega muchas veces para hacer la compra quincenal.
Estas últimas ideas, pues le pone voz Felipe Medina, que es el secretario general técnico de Aseras, que es la patronal de los supermercados.
Ahora mismo el 68% ya de los hogares nos están diciendo que se están reteniendo de ciertos gastos extra, lo que es 10 puntos más que el año pasado, lo que es un crecimiento realmente relevante. ¿Esto qué significa? Pues que al final, a la hora de salir a cenar o a la hora de ir al cine, pues el consumidor se lo piensa más. Nos encontraremos un comprador menos impulsivo, que controle más su presupuesto frente al lineal. Y esto lo veremos en que cada vez espaciará menos las compras y realizará una cesta más pequeña, buscando un ticket promedio más pequeño.
Otra de las ideas que se han escuchado esta mañana, por ejemplo, que hay mucho miedo, mucho temor por parte de los consumidores a que ahora hay turbulencias, los precios han subido muchísimo, pasan las turbulencias y los precios se queden donde están. A eso hay absolutamente pánico. Y una última. Esta es la incertidumbre económica. Esto me llama la atención porque me acuerdo perfectamente del año 2013. El 68% de los hogares declaran que están controlando sus gastos para ahorrar por lo que pueda venir. Ese porcentaje son 5 puntos más que el año pasado. Y atención, porque nos acercamos a niveles del 2013. Yo recuerdo un fenómeno en aquel estallido de la burbuja, la crisis brutal que vivió España, que dejaron de gastar incluso los que tenían los gastos asegurados, funcionarios, sí, etcétera. Bueno, pues esos también dejaron de gastar.
Estamos viendo ya como el 67,8% de los hogares nos está declarando que está tomando medidas para prevenir, para ahorrar, para prevenir qué es lo que puede ocurrir en un futuro. Y esto supone 5 puntos más que el año pasado. Todavía está lejos del 2013, donde estábamos aproximadamente en el 75%, pero parece que por lo menos se ha aproximado.
Total, que a mirarlo todo con lupa, Lu. Ahí no.
Exacto. Gracias, Santi, por la información. Voy apagando luces. Yo me despido. Mañana hay que ahorrar. Mañana te esperamos aquí a la misma hora.